Entre Profes sigue adelante en la búsqueda constante de profesionales que hacen vida dentro del contexto futbolístico. En esta fecha, nuestra cita es con una experta que busca sacar el máximo rendimiento de los futbolistas, pero mediante la nutrición. Hablamos de Silvana Arón, nutricionista deportivo del Caracas Fútbol Club. Nos comentará todo lo relacionado en su día a día en el club. Quédate con nosotros y descubre la importancia de este apartado en el rendimiento de los futbolistas. Por supuesto, este episodio está patrocinado por nuestros colaboradores: Optimum, La Pizarra 2020, la Asociación de Preparadores Físicos de España, OVAP Talent Group y Virtual CT. Disfrútenlo.
Seguimos avanzando en nuestra tercera temporada de Entre Profes. Bueno, para hoy tenemos un capítulo súper interesante, ¿no? Nos alejamos un poco del área de rendimiento de la preparación física, pero contamos hoy con un profesional o con una profesional que, bueno, que también nos puede dejar muchísimas claves para aumentar nuestro rendimiento. Bienvenida, Silvana, al espacio de Entre Profes.
Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Silvana cumple funciones de nutricionista deportiva en el Caracas Fútbol Club. Silvana, siempre nos gusta comenzar igual. Queremos conocer cómo fueron tus inicios, cómo te iniciaste en este mundo deportivo. Bueno, ¿cómo nace esa pasión por el fútbol?
Bueno, realmente yo estudio nutrición justamente para trabajar en fútbol. Imagínate lo clara que estaba de lo que yo quería hacer, ¿no? Yo fui futbolista. Jugué prácticamente toda mi vida, desde los 10 años hasta más o menos los 21 que me retiré. Tuve la oportunidad de disfrutar el fútbol desde adentro de la cancha. Jugué con la UCB toda mi vida, fui selección de distrito acá en Venezuela y tuve la oportunidad también de ser selección nacional e ir a un mundial, ¿no? En esa época que yo jugaba, realmente yo veía muy lejos el tema de llegar a nivel profesional en el fútbol femenino. O sea, no era tan claro el panorama como lo es ahora, o la posibilidad de ir a jugar a España, a Europa, a otros países. La verdad es que eso se veía súper lejano. Entonces, bueno, en un momento dado, cuando entro a la universidad, se me empieza a complicar un poco la cosa, la exigencia del deporte con la carga académica que tenía y decido retirarme del fútbol a nivel profesional y dedicarme a estudiar, pero siempre con la sensación muy clara de que yo quería seguir conectada al fútbol de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, cuando decido estudiar, mis opciones de carrera, que sabes que te piden tres opciones, yo puse nutrición, fisioterapia y psicología. O sea, en cualquiera de esas áreas yo tenía que estar ligada al fútbol, ¿no? Quedo en nutrición. Y bueno, ya ahí, para guiarme al área deportiva, conozco a Pedro Reinaldo García. Él es nutricionista deportivo venezolano, para mí el mejor del país, con el respeto del resto, pero bueno, él es pionero de la nutrición deportiva acá, es el coordinador de Gatorade en Latinoamérica, del Instituto de Ciencias del Deporte en Latinoamérica. Y bueno, cuando veo la materia de nutrición deportiva con él en la universidad, me va súper bien porque realmente era eso lo que yo quería hacer. Él me adopta como pasante del Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade y comienzo a hacer pasantías con Gatorade. Hicimos tasas de sudoración a distintos equipos, empiezo a ir a las charlas, a las ponencias, hasta que bueno, ya después que logro graduarme en la universidad, paso a ser asesora del Instituto de Ciencias del Deporte de Gatorade aquí en Venezuela. Allí conozco a muchos otros nutricionistas, en su gran mayoría estaban ligados al fútbol, y uno de ellos es el que me abre las puertas como al mundo del fútbol y me mete a trabajar en Metropolitanos. Entonces, bueno, mi primer equipo como nutricionista deportivo fue Metropolitanos en el año 2017, empezandito el año 2017, y bueno, ahí me di cuenta que sí, que efectivamente esto era lo que yo quería hacer y por supuesto fui aprendiendo muchísimo, ¿no?
Coincido de que esos primeros pasos de alguna manera marcarán el camino, ¿no? del devenir profesional. Has tocado un tema súper importante al inicio, que es que poco a poco se veía difícil, ¿no? El tema de la profesionalización ligado al fútbol femenino. Sabemos que estás ahora en el Caracas Fútbol Club. ¿Cómo ves la integración de la nutrición deportiva, bueno, al staff técnico? Desde luego, pues bueno, quizás en otros ámbitos por así decirlo, niveles top, ya es un profesional que está ya más que instaurado. Pero en nuestro contexto venezolano, ¿cómo ves la integración de ese profesional al staff técnico?
Bueno, realmente ha sido súper bueno. Por lo menos acá en el Caracas, el cuerpo técnico me ha adoptado súper bien. Me han dado la oportunidad de hablar, de plantear ideas, de decir mi punto de vista, por supuesto desde mi área, y de instaurar cosas buenas y nuevas a la rutina de los jugadores, el uso de suplementos, hacer tasas de sudoración para medir hidratación, el tema de dar charlas. A mí me gusta muchísimo dar charlas cortas de 10, 15 minutos de temas específicos que me interesa que el jugador sepa, porque soy partidaria de que el jugador tiene que estar convencido de lo que hace, ¿no? Entonces no es la idea que yo le diga, mira, tienes que tomarte esto porque yo lo digo, aunque yo le diga, mira, tienes que tomarte esto porque te va a funcionar para tal y tal cosa, a nivel de rendimiento, de recuperación, de prevenir lesiones, etcétera, etcétera. Entonces cuando él está convencido, pues es mucho más sencillo que se vayan adoptando ciertas cosas, ¿no? Evidentemente, el tema de incluir el nutricionista parte mucho del club y del cuerpo técnico. Si el cuerpo técnico está dispuesto a escucharte y si está consciente de la importancia y el impacto que puede tener, te dan muchísima apertura. Pero si no lo están, pues la verdad es que es muy limitado. Eso depende mucho de la perspectiva que tenga el entrenador y también de la capacidad que tengamos nosotros como nutricionistas de demostrar todas las cosas que podemos hacer. Porque bueno, hace un par de años se pensaba que el nutricionista nada más tenía que mandar los menús a los viajes y ya, y no tenía ninguna otra función dentro del club, y la verdad es que hacemos mucho más. Bueno, yo he hecho esta charla con las esposas porque les digo, bueno, ustedes son las que están en casa la mayoría del tiempo con ellos, y ustedes son las que tienen que ser entrenadoras en casa y vigilar que hagan las cosas lo mejor posible, ¿no? Medirlos, hacerles planes de alimentación individualizados, educarlos a ellos mismos, a los mismos profes, mostrarles los beneficios que puede tener el hecho de incluir un nutricionista en el cuerpo técnico. La verdad es que hay un montón de cosas por hacer.
Has nombrado un aspecto súper importante que, bueno, que desde aquí, desde nuestro espacio de Entre Profes, seguimos acentuando y seguimos fortaleciendo, que es la educación al deportista. Anteriormente, muchos de los que han pasado por aquí nos han comentado que, bueno, que desde el punto de vista preventivo es un proceso educativo, pero creo que has nombrado un aspecto súper importante, ¿no? También educarlos desde el punto de vista nutricional. ¿Cómo ha sido la aceptación del futbolista a tu perfil o al perfil general del nutricionista, o en los casos que te ha tocado impartir ese tipo de función?
Bueno, eso es como un proceso, ¿no? Al principio a lo mejor están un poquito escépticos, es como, bueno, yo no he tomado nunca este suplemento y mira, soy un jugador profesional, eso no me hace falta. Y tienden a ser como esa barrera al inicio, ¿no? Pero ya después que tú empiezas a hablar con ellos, le dices, oye, pruébalo y me cuentas cómo te sientes. Si no te funciona, listo, no lo hacemos más. Y ellos empiezan a dar cuenta de que sí funciona, de que se sienten mejor, y tú les todos los días, es un trabajo de hormiguita, todos los días ir hablando con ellos, preguntarles cómo se sienten, si probaron lo que tú les dijiste, cómo les funcionó, cómo se sintieron. Ese tipo de cosas son importantísimas, pero llega un momento en que ya te ganas el respeto a los jugadores y ya son ellos los que vienen a ti, ¿no? Y te preguntan cosas, oye, mira, ayer me sentí malísimo, me dio un calambre horrible, me tuve que parar de la cama, no sé qué, ¿qué será? ¿Será que no me estoy hidratando bien? ¿O será que me sobrecarguen el entrenamiento? Ellos buscan en ti respuesta, entonces te das cuenta como que ya eres una figura de cierta credibilidad y que buscan en ti una respuesta a un problema que ellos tienen. Entonces, bueno, ahí es el trabajo de nosotros de mantener esa confianza y de buscarle soluciones. Oye, mira, sí, posiblemente no te hidrataste bien. Con el plan de alimentación que te mandé, bajaste el consumo de sodio. Posiblemente sea una baja de sodio. A lo mejor estás comiendo muy bajo en sal y eso te hace falta, etcétera, etcétera. Y bueno, ya ahí se va encaminando una relación de mayor confianza. Y eso es lo más importante, que ellos confíen en ti y que tengan la disposición de contarte cosas que ellos sienten durante el entrenamiento, en los partidos, para que tú puedas brindarle alternativas que les ayuden a mejorar.
Silvana, hemos pasado, o el fútbol venezolano acaba de pasar un periodo, bueno, que es de suma importancia, y también un periodo donde la literatura científica coincide que, bueno, que es el periodo donde más los futbolistas se lesionan, que es el periodo de pretemporada. El torneo comenzó esta semana. Entonces quiero que nos des un poco la perspectiva o las estrategias que has tenido que tomar para afrontar con la mayor o con la menor tasa de lesión posible ese periodo?
Mira, ahí creo que la base es la educación nutricional, ¿no? Entonces, es tratar de identificar en ellos a lo mejor hábitos que no son los más adecuados o que quizás pueden mejorar y que puedan condicionar la lesión. El hecho de no hidratarse bien aumenta muchísimo el riesgo de lesiones musculares. El hecho de no descansar lo suficiente, pues genera que después tengas un rendimiento bajo, tu cuerpo esté como medio letargado y entonces puedes que en un choque vayas muy suave y en el impacto termines lesionado. Entonces como que la idea es con ellos, de verdad yo sigo pensando que es la educación. Nosotros hicimos, por lo menos en mi caso, hicimos una charla introductoria, primero para que me conocieran porque estaba llegando nueva al club, decirles cuáles eran mis funciones, qué era lo que yo quería hacer y en qué les iba a beneficiar a ellos, en qué momentos podían acudir a mí para ayudarlos. Hicimos una evaluación antropométrica diagnóstica porque, bueno, venían de diciembre, las hallacas, el pernil, el alcohol, muchas cosas. Y, bueno, evidentemente había sobrepeso en algunos jugadores. Entonces, bueno, atacarlos de una vez, identificar quiénes son y mandarles su plan de alimentación. Al igual que el caso opuesto, jugadores que cuando dejan de entrenar pierden mucha masa muscular y terminan llegando muy delgados. Entonces, en esos casos también atacar, hablar con el club, solicitar algunos suplementos, aprovechando las cargas altas de entrenamiento que se hacen durante la pretemporada. Incluimos desayunos, que es algo que no es habitual en temporada, pero bueno, por ser pretemporada, tratar de cuidar ese momento post-entrenamiento, de que tengan allí los nutrientes que necesitan para una correcta recuperación. Son algunas de las cosas que hemos hecho, o que bueno, que hicimos en la pretemporada. Di una charla de entrenamiento invisible, de los aspectos que ellos tienen que cuidar en casa: el descanso, la hidratación, la alimentación, evitar los excesos desde todo punto de vista, alcohol, dulces, comida chatarra, ese tipo de cosas.
Silvana, entiendo que en el ámbito nutricional pasa igual que en el ámbito o en el apartado de la preparación física, ¿no? Que se tiende a tener, o hay un patrón físico de cada liga o de cada competición. En este caso, ¿has logrado identificar un somatotipo, digamos, ideal, ¿no? Para afrontar las demandas futbolísticas dentro del entorno venezolano? O más bien la pregunta orientada en cuanto a las evaluaciones. Si ves que a lo mejor alguien le puede que no tiene un porcentaje de grasa muy alto, o cuál es el porcentaje de grasa ideal para competir, o cuál es el porcentaje de músculo ideal para competir. No sé si has logrado identificar y tener un espectro ideal que a ti, desde tu apartado, puedas decir: este jugador, desde el punto de vista de composición corporal, está apto para competir.
Sí, claro que sí. Yo trato de mantenerme estudiando constantemente. Ahorita estoy haciendo otro diplomado en nutrición deportiva de la Universidad del Barça, y uno va leyendo y vas tratando de los estudios que lees, tratar de adecuarlos a la población con la que tú trabajas, ¿no? Porque obviamente consigues estudios en Alemania, en Australia, en España, en Italia, etcétera, etcétera, pero bueno, nosotros estamos en Venezuela y evidentemente pues el genotipo, el clima, el tipo de alimentación y todo de este lado del mundo varía, ¿no? En el caso de acá a Venezuela, por lo menos con lo que yo trabajo, nosotros hacemos una evaluación de 5 componentes, donde se divide el peso del jugador en 5 componentes, valga la redundancia: masa muscular, masa adiposa, masa ósea, tejido residual y piel, ¿no? Entonces, bueno, ahí los rangos que nosotros manejamos es que, bueno, de masa muscular lo aceptable es que esté por encima del 50%, es decir, que más del 50% de su peso sea músculo. Lo ideal es que esté entre 52 y 54%. Y en cuanto al porcentaje de grasa, lo manejamos por Carter, por la fórmula de Carter, y el rango ideal es entre 6 y 8% de grasa. Entonces, bueno, en función de eso, se le envía al jugador su informe individual y se envía al cuerpo técnico un informe grupal. En este caso, el informe grupal yo lo coloco como por colores, como para que el profe lo tenga más visible: quiénes están bien, quiénes están regular, quiénes están óptimo. Entonces, bueno, le coloco, por ejemplo, un jugador que tiene el porcentaje de grasa alto y que además tiene bajo porcentaje de masa muscular, ese jugador tiene mucho que mejorar, está en color rojo, ¿ok? Tiene que mejorar ambos aspectos de la composición corporal. Un jugador que a lo mejor nada más tenga bajo el porcentaje de músculo, pero en porcentaje de grasa está bastante bien, podemos decir que está aceptable. Entonces puede estar en blanco o en verde, que es como los colores aceptables. Ahora, un jugador que está óptimo, tiene porcentaje de grasa perfecto, masa muscular perfecta, entonces bueno, es azul, es como el jugador que está perfecto. Profe, este jugador lo puede poner a jugar los 90 minutos con confianza porque a nivel de composición corporal está chévere. Entonces bueno, más o menos de esa manera lo manejamos, y también el jugador se identifica mucho. Dice, bueno, yo estoy en qué, en rojo, estoy malísimo, me tengo que poner las pilas, o bueno, estoy en blanco, estoy ahí en aceptable. ¿Qué me falta para llegar a verde o azul, que son los mejores colores? Y en función de eso, ellos se van como motivando, ¿no?
Actualmente, Silvana, estás bueno, ya pasaste el periodo de pretemporada y ahora estás afrontando el periodo competitivo. Entiendo que las estrategias también cambian, ¿no? Quisiera saber, bueno, si nos puedes dar una pequeña pista de lo que estás implementando en cuanto, sobre todo, a la recuperación postpartido. Queremos saber cómo es ese proceso desde que el jugador termina el partido hasta que afronta una nueva competición o el primer entrenamiento de la semana. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que tú desde tu perfil tomas en cuenta?
Mira, nosotros tratamos de, después del partido, darles por lo menos algo de un batido de proteína, ¿ok? Porque se absorbe más rápido y porque sabemos que, bueno, entre que ellos se bañan, van a su casa, no sé qué, pueden pasar 1 o 2 horas hasta que pueden llegar a comer. Y bueno, la verdad es que queremos brindarles una recuperación un poco más rápida y que después sea complementada con la alimentación. Se le hace mucho énfasis en que tienen que hidratar bien, porque bueno, hay muchos jugadores que tienen una pérdida importantísima de líquido, por eso también es importante la tasa de sudoración que hicimos previa, porque podemos identificar al jugador que en casa no hidrata bien y que ya llega deshidratado a los entrenamientos, a los partidos, el jugador que pierde muchísimo líquido durante la sesión de entrenamiento, durante la sesión del partido. Te estoy hablando de 4 a 5 litros de sudor por partido, que es muchísimo, y que obviamente la ingesta no está ni cerca de eso, porque los momentos de hidratación durante el partido son escasos, el entretiempo, quizás un cooling break o en alguna pausa, entonces terminan realmente muy deshidratados, y el tema de rehidratar las siguientes 24 horas o 48 horas es súper importante. Y bueno, que las comidas que hagan posterior a eso sean completas. La carga de carbohidratos para reponer energía es importante, aportar proteínas de alto valor biológico para la reparación del tejido muscular es importante, incluir sodio, es decir, que coman un poquito más salado también por la pérdida de electrolitos a través del sudor. Esos detalles básicamente son los que más le hacemos énfasis y que los muchachos están como adaptándose a estar pendiente a lo mejor un poquito más de esas cosas, ¿no?
Bueno, Silvana, ahora también en este espacio hemos hablado muchísimo de las lesiones. Sabemos que las lesiones es el primer factor limitante para alcanzar un alto rendimiento, y además ni que hablar del coste económico que le conlleva el club tener a un jugador lesionado, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuáles son, si te ha tocado vivir, entiendo que sí, ¿no? Por estar inmersa en el fútbol profesional, las lesiones están a la orden del día. Si te ha tocado atender a un futbolista en esta condición, ¿y qué es, desde tu punto de vista, lo más importante cuidar con relación a la composición corporal?
Mira, eso depende mucho del tipo de jugador, pero bueno, básicamente ocurren 2 cosas cuando el jugador se lesiona. La primera es que empieza a perder masa muscular porque, bueno, está limitado para entrenar. Dependiendo del tipo de lesión, puede que pueda entrenar algunos segmentos del cuerpo y otros no, o que quizás no pueda hacer nada. Entonces empieza a perder masa muscular por falta de trabajo. Y también tratamos de atacar rápidamente el tema de la ingesta, ¿no? Porque yo les hablo a ellos de los momentos y de los periodos. La alimentación en ellos varía dependiendo de su situación. Entonces, si estamos en pretemporada y estás entrenando doble turno, evidentemente la carga calórica tiene que ser mayor. Pero si ahora estás lesionado y no puedes entrenar porque tienes esa lesión y que estás en proceso de rehabilitación, tu gasto calórico va a disminuir radicalmente. Entonces, tu ingesta tiene que modificarse en función de eso, porque si no, cuando te toque volver a la cancha, no solamente vas a tener que recuperar la masa muscular, que inevitablemente pierdes por la falta de actividad, sino que además tienes que bajar el porcentaje de grasa porque durante el periodo lesivo no modificaste la ingesta. Seguiste comiendo la misma cantidad de calorías que consumías cuando jugabas o entrenabas todos los días, y evidentemente ese gasto ya no estaba. Entonces ahí inmediatamente es hablar con el jugador, decirle, oye, mira, tienes que modificar tu ingesta y vas a empezar a comer de esta forma durante todo este proceso. Bueno, se habla con el fisioterapeuta, dependiendo del tipo de lesión, vemos si hay que complementar con algo más, colágeno, vitamina C, omega 3, dependiendo del caso. Y bueno, tratamos de irlo apoyando en función de eso, ¿no? Mira, ¿qué lesión tienes? ¿Tienes una lesión en tobillo? Bueno, puedes trabajar zona media y tren superior, como para que esa zona se mantenga bien, y bueno, ya cuando te recuperes y empieces a trabajar la zona inferior, te emparejas un poco más rápido. La idea es como irse adaptando y de individualizar lo más posible la nutrición, porque aunque trabajamos en un deporte de equipo y a lo mejor los jugadores entrenan la misma cantidad de tiempo y bajo el mismo clima y bajo las mismas condiciones, cada jugador es totalmente distinto. Entonces, bueno, la idea es individualizar lo más posible en función de eso.
Otra situación, Silvana, bueno, que se presenta bastante y ahora cada vez más, es el hecho de que los futbolistas profesionales tengan un staff personal a su alrededor. Aparte de lo que ya tienen en el club, quizás un fisioterapeuta personal, un preparador físico personal. No sé si en tu caso te has encontrado en la posición de que el futbolista tenga también un nutricionista personal. ¿Y cómo es el manejo o digamos, cómo es la negociación entre club, futbolista y el staff personal?
Oye, honestamente no me ha tocado. No me ha tocado porque, bueno, como te mencionaba, el nutricionista o la figura del nutricionista, por lo menos en el fútbol venezolano, es relativamente nueva, ¿sí? No todos los equipos lo tienen, algunos lo tienen a medias, como tú mismo me comentabas, que bueno, van, hacen algunas mediciones y ya no los ves más, o bueno, a lo mejor sí están allí, pero entonces tampoco le prestan la suficiente atención. Entonces como que el futbolista venezolano no tiene esa, no sé si decirlo, esa cultura o esa costumbre de que sabe que lo necesita y lo busca aparte. La verdad no me ha tocado, pero bueno, en caso de que se presentara, la idea sería integrarlo, ¿no? Brindarnos información mutuamente. Decirle, oye, mira, yo lo medí, lo encontré de esta forma, ¿cómo es el plan que tú le mandaste? ¿Cuál es la estrategia que quieres hacer? Si quieres, te puedo brindar información de cómo son los entrenamientos para que la estrategia nutricional esté lo más adaptada posible a la realidad del jugador. Y bueno, buscar hacer equipo, porque al final dos cabezas piensan mejor que una, y a lo mejor el jugador con ese otro nutricionista se comunica un poco más o le brinda un poco más de información que puede funcionar para hacer el plan de alimentación. Entonces, bueno, creo que esa sería la estrategia que yo aplicaría, ¿no? Buscar de comunicarme con él o con ella y ver qué es lo que está trabajando, cuál es la estrategia que quiere aplicar y brindarle yo la información también que tenga disponible, ¿no?
Silvana, otro aspecto importante que tomamos en cuenta en nuestro espacio, bueno, es esa preparación continua y esa búsqueda constante de información y de saber, ¿no? Desde tu punto de vista, bueno, quisiera que nos dejara algunos autores que consultas diariamente, algunos libros que creas importante leer y, bueno, algún curso, algún máster, algo relacionado a formación que, bueno, que creas que nos pueda ayudar a todos los que estén interesados, no solamente en iniciarse en este apasionante mundo, sino a los que ya llevan un poco más de camino recorrido, pues bueno, que nos dé alguna de tus claves de formación, sobre todo.
Mira, la clave es tratar de mantenerse siempre informado y seguir a los que tú consideres que son mejores en el área, ¿no? En mi caso, sigo a este profesor que te comento, Pedro Reinaldo García. Él tiene una universidad virtual y genera cursos de nutrición de vía online enfocados en distintos temas. Dependiendo del tema que sea de tu interés, puedes inscribirte. Aparte, son cursos súper amigables. No tienes que ser necesariamente nutricionista para entenderlo. Tú como preparador físico puedes acceder y puedes entender un montón de cosas con él. Está un nutricionista argentino que admiro muchísimo y que me parece también un super crack, que se llama Francis Holloway. Él tiene también, da cursos ISAAC, que son los cursos de antropometría para aprender a trabajar o hacer las mediciones de la composición corporal en atletas, y además da cursos de nutrición deportiva. Este señor ha sido nutricionista de los atletas olímpicos de Argentina por un montón de años, fue nutricionista del River Plate. Es un crack, la verdad. A él lo sigo mucho también. Y mira, colegas en todo el mundo, en cuanto a cursos, hice uno de Vivesano Brasil el año pasado, este año estoy haciendo un diplomado de la Universidad del Barcelona. La Universidad del Madrid, evidentemente, tiene el máster, creo que más reconocido en temas de nutrición deportiva, la Universidad del Real Madrid. Mira, básicamente eso, ¿no? Tratar de mantenerte informado, seguir a colegas que te aporten, que, sí, que te muestren a lo mejor estrategias que ellos aplican que tú puedas trasladar a tus áreas de trabajo, evidentemente, teniendo en cuenta tus posibles limitaciones o las limitaciones del club donde estás. Pero creo que esa es la clave. Ninguno de nosotros es dueño de la verdad, ninguno está excepto de equivocarse, y bueno, la idea es ir aprendiendo. Yo sigo un montón de nutricionistas mexicanos, venezolanos, argentinos, chilenos, tengo colegas chilenos también. Con uno de ellos, de hecho, comencé a trabajar porque creó una aplicación, un software de antropometría que me parece espectacular. Te brinda informes grupales, individuales, por gráfica, donde tú puedes ver a un jugador en detalle, somatotipo, porcentaje de grasa, masa muscular, sumatoria de pliegues, distribución de masa muscular por segmentos, distribución de masa adiposa por segmento, un espectáculo. Y bueno, desde el año pasado estoy trabajando con él, con su software, y lo utilizo para mis consultas y también para los clubes donde yo trabajo. Entonces, bueno, eso creo que sería lo que les recomendaría.
Bueno, Silvana, ya para finalizar, bueno, quisiera que te despidieras de nosotros y, bueno, dejando una reflexión o algún pensamiento, bueno, que nos motive. Y, bueno, de antemano agradecerte estos minutos que nos has dedicado, donde, bueno, nos has podido dar tus claves y tu visión acerca de la nutrición deportiva.
Mira, yo creo que en el fútbol, o bueno, capaz en toda la vida, lo importante es hacer algo que te guste y que amas. Yo ayer el Caracas tuvo su primer partido del torneo del campeonato, y yo subí un post con una frase que me encantó, me marcó, y es que quizás la oportunidad de tu vida es donde estás ahora, y eso no lo sabemos hasta que lo vivamos y hasta que lo aprovechemos. Yo ahorita estoy viviendo la oportunidad de trabajar en el mejor equipo del país, con el que considero que tiene mejor estructura, el que considero que tiene mayor base en todas las áreas como para que uno pueda trabajar y aportar su granito de arena en función de mejorar el club. Y bueno, no sé si es la oportunidad de mi vida, pero voy a tratar de vivirla, de disfrutarla y de aprovecharla como si lo fuera, ¿no? Y creo que eso es lo que yo les recomendaría. Estén donde estén, disfruten muchísimo las oportunidades que tengan, busquen de aprender de las personas que tengan de alrededor. Créeme que de cada persona se aprende muchísimo y son cosas que van sumando, así no sean de tu misma área. A mí me encanta hablar con los fisioterapeutas, con los psicólogos de los equipos, con los preparadores físicos, que normalmente hacemos mucha llave y mucho trabajo en conjunto, y he aprendido muchísimo. Entonces creo que la clave es siempre tener esa humildad de escuchar a los demás y ver qué puedes aprender de ellos, y de disfrutarte tu trabajo al máximo.
Bueno, Silvana, nuevamente agradecido por tu tiempo, por tu disponibilidad, y desde aquí, del staff de Entre Profes, te vamos a estar siguiendo en este torneo de apertura y deseándote la mayor de las suertes, tanto en tu profesión, en tu vida profesional, como en tu vida personal.
Muchísimas gracias, la verdad, encantada, y bueno, un placer de haber compartido con ustedes.